Today is between Master and Disciples, from the Gospel of the Toltecs. Will be presented in Spanish with subtitles in Arabic, Aulasis, Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Quetzalcóatl nació en el siglo X, en la que ahora es la ciudad de Tepoztlán, México. Como gobernante legendario de los toltecas en México, también es conocido por los nombres de Xeacatl, Naxic y Topilzin Quetzalcóatl. Cuando era joven, Quetzalcóatl pasó por 7 años de meditación y entrenamiento espiritual para hacerse sacerdote. Como resultado de su extraordinaria habilidad, los toltecas solicitaron que él se convirtiera en el gobernante de Tula. Sus logros militares y su piedad religiosa hicieron de él un poderoso gobernante. Conocido como un hombre santo que estaba en comunión con la divinidad, se le atribuye a Quetzalcóatl el descubrimiento del maíz, las artes, la ciencia, el calendario y un juego llamado Tatli, utilizado para impartir justicia por toda la tierra. Durante su reinado, Quetzalcóatl alentó la piedad religiosa de su pueblo y estableció una ley que requería que los toltecas destruyeran las imágenes y altares cada 50 años para prevenir la idolatría. Muchas casas majestuosas de culto fueron construidas bajo su liderazgo. Él fue un modelo ejemplar para el sacerdocio y muchos de los rituales, leyes y costumbres en México se basaron en su vida y enseñanzas. Quetzalcóatl finalmente abandonó su reino en busca de sabiduría más elevada. Él deambuló durante muchos años y viajó por muchas tierras. Pasaba sus días en meditación y oración, y cuando las noticias de sus viajes se difundieron, muchos vinieron a buscar su consejo y algunos solicitaron que fuera su rey. Él rechazó el trono y guió a muchos reyes y líderes en las sendas de un gobierno compasivo. Se le acredita a Quetzalcóatl el haber unido muchos reinos en paz y amistad. Dondequiera que iba, Quetzalcóatl compartía las enseñanzas que había aprendido del cielo y de los sabios que encontró durante sus viajes. Muchos le amaron y le siguieron para hacerse sus discípulos. Hoy compartimos con ustedes la vida y enseñanzas de Quetzalcóatl, con pasajes del Evangelio de los Toltecas. Antes de estos pasajes, el pueblo tolteca, debido a su negligencia y descuido, fue tentado por Tezcatlipoca, un astuto hechicero también conocido como el Espejo Humeante, a llevar una vida de decadencia e inmoralidad. Incluso Quetzalcóatl fue engañado por él a beber alcohol, lo cual condujo a su caída. Posteriormente, Tezcatlipoca instigó al pueblo tolteca a levantarse en contra de su rey y a obligarlo a abandonar el país.
Al dejar las cámaras del consejo, Xeacatl deambuló por toda la casa real en una visita indiferente de despedida de todas las cosas que amaba. Cuando llegó a su morada, encontró que había varios de sus sirvientes y amigos que habían ido a consolarlo. Lleno de vergüenza, los miró por largo tiempo. Finalmente, rompiendo el silencio, les dijo:
«Estoy triste y desolado en mi corazón. Oh abuelos, miren a este miserable niño, dispersándose como una nube. Caminé por los jardines, entré a las cámaras, los señores y los nobles estaban adornándose con flores, pero heme aquí, el niño abatido, disperso como un abanico de plumas arrojado al viento.
Bebí el vino de los hongos y mi corazón está atormentado, me siento solo en medio de la tierra, entro en meditación y veo que no hay dicha, que no estoy feliz, solo muerte y sufrimiento todo a mi alrededor. ¿Qué más hay para que haga? Realmente nada más sino morir».
Oh, ustedes mis amigos, mis parientes, aunque en este mundo estábamos unidos como una corona de flores, y más aún, éramos como cuentas en el mismo collar. En verdad, estamos solos. Entonces les dio órdenes para preparar un féretro, pero como sus ayudantes se rehusaran a obedecer, les pidió: amigos, es suficiente, debo dejar esta tierra, debo morir. Tráiganme un féretro de piedra. El féretro es símbolo de cambio o de un paso en una iniciación.
Así trajeron prontamente el féretro. El penitente se recostó en él y les pidió que pusieran la tapa. Con esto él preparó la partida de su espíritu, en caso de que algún dios quisiera llevarlo. Allí dentro del féretro, descansó por 4 días con la protección de sus amigos.
Después de este tiempo, y viendo que la muerte no hacía caso de su llamado, se levantó y exclamó: ¿cómo debo irme? ¿Cómo debo entrar en el mundo de Ometeol? Es difícil. ¿Cuál es el camino a nuestra casa comunal? Allí donde aquellos que han vencido a sus cuerpos están descansando, y aquí he sido abandonado con toda mi tristeza.
¿Podría ser que haya vida en el camino que conduce a la paz? ¿Es posible que mi corazón lo crea? Estás atrapándonos en un féretro, oh dador de vida. Tú amordazas a los hombres con nudos de temor. Los obligas, aunque ninguno los espera. Nos has abandonado en la compañía de nuestra incertidumbre.
Entonces, gritando, él dijo: divinidad, poder, escucha mi voz. No hay nadie en mi silencio. Deidades, las invoco, escúchenme. Nadie escucha mi voz. Al escuchar su llamado, sus sirvientes lo sacaron del féretro.
Con el propósito de llevar una vida de vagabundo en tierras extrañas, Seacatl decidió dejar la ciudad y el reino por siempre. Entonces escribió las palabras y cantó para despedirse de Tula.
Fue un día de desdichas en mi casa. Que los corazones de quienes están ausentes se conmuevan. Esto es algo difícil y peligroso. Solo aquellos con un cuerpo de tierra deberían permanecer. Yo no nací para ser siervo de trabajos comunes y burdos.
Mientras cantaba, todos sus siervos y amigos, profundamente conmovidos, se unieron a su canto. En casa de ningún extraño nunca ha estado triste mi señor. La serpiente emplumada ya no lleva más su cabello de piedras preciosas. ¿Qué ha sucedido? Mientras tanto, quizá en algún lugar, la madera permanecerá pura. Pero ahora, aquí estamos tristes.
Y cantaron otra vez: ¡ah, Quetzalcóatl, nuestro príncipe! Tu nombre nunca se perderá. Esta casa de Hades quedará en pie sola. Te marcharás solo de esta casa de serpientes erigida en la ciudad. Deseamos llorar, Quetzalcóatl, nuestro príncipe. Tu nombre nunca será olvidado.
Entonces él les dijo: es suficiente, abuelos. Me voy. Nos vamos. Encontraré el motivo por el cual mi hermana lloró ayer. Cuando encuentre lo que estoy buscando, lo tomaré. Seguiré el camino amplio, el que está dividido en dos, el que no tiene ni principio ni fin. Buscaré, llamaré, no mañana ni pasado mañana, sino ahora, ahora mismo. Ya me he ido.
Entonces dio instrucciones respecto a sus pertenencias. Escondan por siempre todas las riquezas que hemos descubierto. Séllenlas por todos lados. Pongan una pantalla sobre nuestras vidas para obstruir cualquier recuerdo de nosotros. Esto hace referencia a la riqueza espiritual, al conocimiento esotérico que no estaba permitido difundir. Así lo hicieron.
Ellos escondieron las cosas más valiosas en el precinto de abluciones, cerca del acueducto. Todas las cosas hechas de plata y coral las enterraron profundo en las laderas de las montañas. Todos los libros que no podían llevar con ellos fueron enterrados. Todas las maravillosas obras de arte, arte tolteca, todo, Él lo ocultó en sitios secretos, donde aún permanece todo. Este acto no se debe a egoísmo, sino que es un símbolo de desapego de las posesiones materiales.
Entonces liberó a las aves preciosas que tenía en su casa, para que pudieran volar en el cielo, y les pidió que continuaran después de su partida, que continuaran y esperaran por él allá, en las orillas de las grandes aguas. Y tocando una flauta de caña, cantó las palabras finales de su canción. No hace mucho mi madre aún me cargaba en su seno. Hoy yo lloro.
Después de dejar Tula, Seacatl se detuvo a descansar con sus amigos. Muchos habían ido con él para decirle adiós. Él les pidió a todos que regresaran a casa, excepto a un pequeño grupo de sirvientes que siempre estaba con él. También había un grupo de personas instigadas por Tezcatlipoca a insultarlo y a acelerar su partida. Ellos fueron violentos con los seguidores de Seacatl, arrojándoles piedras y riéndose. Los amigos de Seacatl se le acercaron y preguntaron en qué forma debían responder a tal violencia.
Él contestó, ¿no me he hecho yo mismo esa pregunta? El desasosiego abruma mi espíritu. ¿Dónde está nuestro refugio? ¿Dónde está nuestro mejor amigo? ¿Hay algo en esta tierra que no vaya a perecer? Aquel por quien todos vivimos parece estar agotándose. No dejen que sus corazones sean atormentados. Amigos, no resistan a nadie. Ya no hagan que esté inquieto. En verdad, apenas me queda algo de cordura, entonces ordenó que continuaran la marcha.
Entre sus seguidores estaba un hombre joven, llamado Huemac, que tenía el papel de mensajero. Al verlo a punto de partir, Seacatl se dirigió a él. «Detente, amigo mío. ¿A dónde vas? Este mundo es la casa de las víctimas. Solo estás a la puerta, mientras yo ya estoy en la cámara del arma. No prosigas, quédate aquí. Estoy siendo enviado lejos, yo solo. He sido tomado prisionero como un pato. Debo irme lejos, pero ellos están siguiendo el rastro de este miserable pato. Ah, ellos se regodean en la hoja afilada».
En ese momento el sacerdote mayor se le acercó y dijo, «Andando, hermano nuestro, ¿no recuerdas la tierra color negro? En el asiento de color rojo, en la que eres esperado. Allá encontrarás paz. Al escuchar este consejo, Seacatl partió».
Y es así como el éxodo de Seacatl, príncipe de Tula, comenzó. Sus sirvientes estaban con él, llevando el precioso legado de arte tolteca, los cascabeles, los tambores, las joyas y los libros, y cualquier otra cosa que pudieran llevar con ellos. Estaban tocando sus flautas en su marcha.
A lo largo del camino en su viaje, encontraron un lugar elevado, donde había algunas rocas grandes. Allí se detuvieron a descansar durante la noche. El penitente trepó a una roca y se sentó en la cima. Mientras subía, puso sus manos sobre la roca. Los ancianos cuentan que en ese lugar aún se pueden ver las huellas de sus manos.
Desde allí, distante en el horizonte, era visible la ciudad de Tula. Las antorchas comenzaban a iluminarla. Cuando el penitente vio esto, se conmovió y exclamó, «¡Qué abandonados estarán tus patios y vergeles! ¿Cómo quedarán vacíos tus aposentos? ¡Oh, Tula, ciudad de la palabra franca, serás dejada huérfana!
Tus palacios de maderas preciosas quedarán solitarios, tus calmecas de columnas talladas, monasterios hechos de celdas individuales, estarán silenciosos. Tus aceras de turquesa serán rotas y el templo de las serpientes no será terminado. Cuando la gente te vea dirán, «¡Se ha ido! Nuestro príncipe ha abandonado la ciudad! ¡Oh, Tula, centro de la tierra, serás dejada huérfana.
Mientras decía esto, no pudo contener sus lágrimas. Fue sacudido por grandes sollozos. Una estela doble de lágrimas tan gruesas como granizo surcaron por su rostro. Sus lágrimas rodaron, perforando el corazón de la piedra. Y los ancianos afirman que allí donde cayeron, incluso hoy pueden verse sus marcas.
Así, las manos y las lágrimas fueron dejadas allí, claramente impresas, como si hubieran sido presionadas en lodo, como si la piedra se hubiera ablandado para poder ser sellada. Allí, incluso hoy, los espacios vacíos pueden ser vistos, y debido a ello, el lugar es llamado la Montaña del Sello. La palabra piedra en náhuatl era el glifo para la creación de poder y para los nódulos nerviosos en la columna vertebral. La creación de poder fue activada por el estado emocional del penitente.
Thank you, gentle viewers, for your company for Between Master and Disciples. Please stay tuned to Supreme Master Television for Planet Air, Our Loving Home, coming up next after Noteworthy News. May your life be immersed in the wisdom of heaven. Gracias cordiales televidentes por su compañía en Entre Maestro y Discípulos. Siga con nosotros en Supreme Master Television para el planeta Tierra. Nuestro querido hogar que viene enseguida luego de noticias de interés. Que su vida esté inmersa en la sabiduría del cielo.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.